7:35. Seguimos en Voces RCN con Angélica Lozano y Horacio Serpa y también con Iván Cancino y con Óscar Ortiz. Y hablábamos aquí sobre la cuestión del pronunciamiento del fiscal Néstor Humberto Martínez acerca de la relación entre Odebrecht, o presunta relación entre Odebrecht y la campaña en 2014 de Juan Manuel Santos. Y pedía la palabra Horacio Serpa y la tiene.
Muchas gracias. Es para decir lo siguiente. Yo estoy de acuerdo que lo de Odebrecht es el comienzo de una cosa que seguramente será muy grave, el escándalo es enorme, que tienen que hacerse toda clase de investigaciones, en fin. Pero lo que yo dije fue que en relación con el escándalo que se hizo el martes sobre la responsabilidad del presidente Santos, hay que admitir que eso se desvaneció. Claro, todo el mundo lo conoció y lo comentaron en los periódicos de todas las naciones, pero a raíz de las aclaraciones que hizo el señor fiscal, por lo menos que yo haya leído en los periódicos, porque no tengo ninguna información, no hay ninguna demostración que comprometa la responsabilidad del presidente. Y entonces quiero ratificar eso.
Bueno, Alejandro Villegas.
Angélica, hubo un matiz entre el comunicado que del lunes y la declaración del martes del fiscal.
No solo un matiz, una patraciada. O sea, Néstor Humberto, que estaba empezando con pie derecho, pues nos mostró que es Chespirito. Es que cuando yo escuché su rueda de prensa fulminante asegurando que hay pruebas, entró $1,000,000, yo enseguida dije, renuncie ya, presidente Santos y vicepresidente Vargas. Porque además es que la plática fue para los dos, ¿no? Si esa plática existió, fue para los dos. O sea, yo en el año 94, cumpliendo 18 años de edad, exigí la renuncia de Samper. Porque voy a aplicar ahora un doble rasero, para afuera, para la calle. Y eso yo lo saqué de dónde. Pues de la intervención pública del fiscal general de la nación, no de una revista de chismes de farándula, y el fiscal se echó para atrás ahora. Entonces la pregunta es, ¿tiene la capacidad institucional y la voluntad política de llevar adelante una investigación tan seria? Porque el honor y la verdad de esos funcionarios, si no tiene pruebas, ¿por qué hizo semejante aseveración pública? Que repito, no, esto no es una conversación de taxista y pasajero. Es que si el fiscal general usted dice esa cosa, pues uno dice, caramba. Entonces, yo creo que hay una vulnerabilidad enorme, y este proceso es integral y es largo y cobija varios años, y en Colombia esto lo tenemos que tomar en positivo, y en positivo es que vayamos hasta las últimas consecuencias. Y yo creo que la vulnerabilidad de nuestras instituciones, pues es que le manda la pelota al Consejo Electoral de cosas de concierto para delinquir, que eso no le toca. El Consejo Electoral no ha sido capaz de ver quién tiene más vallas publicitarias, que esa es su misión. El tope son 5 por candidato y le quedó grande ver quién tiene 10. Pues ahora sí va a ser el que va a desentrañar todo este mar. O sea, aquí estamos hablando de confesiones de aportes de extranjeros primero, y además de un soborno, las dos cosas. Entonces, por eso yo insisto, una comisión internacional contra la corrupción, sobre la corrupción, con equipo técnico extranjero, y eso no lo tomemos como renunciamos a la soberanía republiqueta. No, integralmente, en Guatemala, ¿cómo ha funcionado? Porque allá la procuraduría de allá hace las veces de la fiscalía de acá, y ha sido idónea, ha sido presta, han trabajado en llave, o sea, las órdenes de captura ya es la institución de Guatemala, pero con una gente internacional que no está en los enredos políticos
del magistrado
de
Velázquez,
es el que la dirige.
Ajá. Sí. Iván Cancino, ¿le suena patraciada como dice Angélica?
Sí, por lo menos la patraciada no, sino una justificación que no debe dar un fiscal general ante una presión mediática. Es decir, el fiscal general tiene que estar muy por encima de eso y no volver los procesos un tema de comunicaciones. Yo creo que la lección está aprendida, vuelvo y reitero, y de aquí en adelante va a tener mucho más cuidado. Pero sí se me olvidó decir, y quiero precisarlo, que una de las cosas que a uno más risa, por decirlo menos, da de la explicación del señor Giraldo y del señor Prieto, es que el señor Roberto Prieto tiene una experiencia en política, yo creo que de 30 o 40 años, para decir que tuvo que buscar a Otto Bula por Google, no, por Dios, eso no se lo cree nadie al señor. Él dentro del campo político sabe quién es Otto Bula. Andrés Giraldo también quiere bajar con un perfil, es un tipo preparado que está atento a lo que pasa en el país, y Otto Ulla es una persona que está vinculada.
Es porque él dice que eres un finquero.
Claro, quiere hacer parecer como si fuera un desentendido de la vida nacional. Si fuera un desentendido de la vida nacional, Prieto no le dice que se reúna con un señor que fue candidato y al Senado a ver si arreglan un acueducto de onda. Un tema que no tiene nada que ver con Córdoba, que no tiene que ver nada con política. Entonces, esa manifestación que dicen, no, es que yo busqué por Google, no, por Dios, eso que lo diga una persona que no tiene contacto con la política o algo, pero un señor que ha sido gerente de varias campañas, que ha estado al frente de la política, no sepa quién es Otto Ulla y que diga que se tuvo que buscar por Google, pues es un argumento muy, muy tonto para una defensa.
Óscar Ortiz.
No nos debemos dejar de desesperanzar. Hubo una afirmación grave, hay suficientes indicios. Y efectivamente, si hay que buscar refuerzos internacionales, habría que hacerlo. Hay una diferencia con el 8000, y es que esto no está solamente dentro de la órbita de los poderes nacionales. Hoy día las transacciones, y ya están afirmado también por el señor fiscal, que hay constancia de las transacciones electrónicas, de cómo viajó ese dinero, cómo se monetizó, cómo pasó, parece también por asuntos de contrabando. Entonces la ciudadanía tiene que estar alerta a los medios de comunicación, mantener la presión para que las instituciones funcionen y que además se deriven los costos políticos pertinentes. Ya se sabe que hubo maletas, ya se sabe que era por la 85 de un restaurante con italiano, ya se sabe que el conductor de Ulla, a quien habría que también proteger, le consta
se murió,
que lo acompañó.
No fue su conductor, sino se spa. De la monita retrechera.
Hay personajes que se repiten entre un escándalo y otro. Entonces,
el senador del caso Uribe Noguera.
La reacción del propio gobierno, no hubo un solo ministro, digamos, ¿quién va a ser el doctor Serpa del doctor Santos? No hubo un solo ministro que saliera el mismo martes a poner la cara. Entonces, debemos mantener la presión, hay bastante información, la gente sigue hablando en Brasil, sigue hablando en Estados Unidos y yo creo que aquí la gente en América Latina ya no se va a dejar engañar cuando dicen banda presidencial por creer que banda es una tela.
Oiga, pero...
Y una tristeza, una tragedia, se cayó el avión o se cayó el avión donde iba el fiscal o el investigador principal del caso, y la doble tragedia es que ante la vacante, quien elige, nombra, designa al nuevo fiscal del caso en Brasil, lo pone el presidente Temer, que es un golpista, que es de la clase empresarial, que tiene todos los vínculos y redes con Odebrecht. Es una tragedia realmente para llegar a la verdad de este caso.
Oiga, pero uno, doctor Cancino, sí le cuesta creer que esta sea solamente una declaración. Si el señor Ulla tiene pruebas, Odebrecht no iba a soltar $1,000,000, como lo está afirmando, con una carta o con un mensaje. Debe haber unos soportes, porque además tenían una división entera de sus oficinas dedicadas a la red de sobornos en todo el mundo.
Mire, por supuesto, esto es donde empieza la investigación. El fiscal ya ha mandado gente a Brasil, él va a ir 17 y 18, como lo anunció, a Brasil a mirar. Aquí es seguir el dinero, es decir, aquí no es una cosa muy difícil, esa plata no se evapora, no se esconde en algún lugar, tiene que estar. Entonces, además, acuérdese que ayer, y perdóneme por la cuña, pero Vicky Dávila también sacó en la W que el ex viceministro García también tiene conocimiento. Entonces ya no hablamos solamente de un testigo, sino de dos testigos que dan circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y obviamente que yo, como abogado penalista, soy el primero que digo que hay que dudar de los testimonios, pero cuando los testimonios son corroborables con fechas ciertas, con lugares ciertos y no con memoria selectiva o con credibilidad vaga, tienen que tener un peso. Y fíjese usted que lo que se filtró del señor Otto Ulla, después de que lo negaron, los que recularon fueron Prieto y Giraldo, que les toca salir y empezar a tener un poco de inconsistencias ya entre lo que dicen en Blue y en Revista Semana. Por ejemplo, que el señor Giraldo era el que se quedaba en el hotel, después dice era Otto Ulla el que se quedaba. Primero que fue en el restaurante, después que fue en un Juan Valdés. Y empiezan a acordarse de cositas con las preguntas que le va haciendo la gente. Entonces aquí los que están siendo coherentes son los testigos de cargo. Los que están teniendo que ir acomodando los temas en declaraciones son el señor Prieto y el señor Giraldo. Entonces, ojo que hay que tener cuidado en que no es un un testimonio, ya se le sumó otro, y obviamente que la prueba que se recaude de la brasilera, de las personas que manejaban los contratos y los que daban la plata, pues va a terminar de corroborar o no la hipótesis.
Oiga, pero uno sí es creíble también esa teoría que uno llega con una maleta con 1.500 millones de pesos, porque él dice que lo hizo a través de dos entregas. Entonces suponemos que una de 1.500 y otra de 1.500, uno llega con 1.500 a un Juan Valdés y los va entregando.
Pues mire, si usted va a hacer algo ilícito, la idea general es que no deje ahí consignaciones, aunque
mucha gente
lo hace, colillas. Eso se maneja en efectivo y las maletas, acuérdense, claro, que en campañas políticas también uno ve cajas de compra de votos por todos lados.
Cajas de papel regalo, la monita retrechera, en serio, el 8.000. Ayer leí, y quiero darle el mérito a un abogado, que Gustavo Osorio, decía, el que no conoce su proceso 8.000 está condenado a repetir. Es una tragedia la que vivimos, pero en positivo, como dice Oscar, aquí la ciudadanía está en otro aire y tenemos que actuar con la madurez y no promocionar ningún tapen-tapen, que salga todo, es la única forma de salir de esta.
Sí, doctor Serpa, ¿hasta dónde va a llegar este caso de Brecht?
Como se dice en el lenguaje común y corriente, hasta las últimas consecuencias. Mire, para hablar de los temas que aquí se han comentado, en primer lugar, me parece interesante la propuesta de una comisión internacional, pero no debemos quitarle la confianza a las autoridades colombianas. Aquí hay un contralor, aquí hay un procurador y está un fiscal. Entonces, pienso que lo uno de tener confianza a estos funcionarios, a lo institucional, al frente de cuyas agencias están personas respetables, no está en contra de la propuesta que hace Angélica. En segundo término, yo estoy de acuerdo en que, pues, suena como muy extraño que en medio de este escándalo de acusaciones y de giros de plata y todas esas cosas, aparezca un acueducto de onda. No sé, como que no caja. Bueno, no encaja. En tercer lugar, puede uno decir, hay casi la seguridad de que aquí también corrió a manos llenas la plata de Odebrecht, como pasó en otras partes de América. Entonces, sí, hay que ser exigentes, hay que buscar la forma de que se deduzcan responsabilidades, de que haya sanciones, etcétera. Pero estoy de acuerdo también en que el país tiene que asumir un comportamiento a propósito del tema corrupción, porque la verdad es que eso está cubriendo muchos espacios. La gente piensa la política y los políticos. Bueno, la política hay que investigarla, los políticos investigarlos y sancionarlos. Pero hay otros sectores, que no vaya a pasar como cuando el paramilitarismo, que metieron a unos paramilitares a la cárcel, metieron a unos congresistas a la cárcel, y los de la actividad privada, que se sabe financiaron tareas del paramilitarismo, nunca se nombraron y nunca aparecieron. Entonces, no, la cuestión de la corrupción en Colombia, el contratismo, todas esas cosas, tienen que implicar también un profundo análisis nacional y unas actividades para deducir quiénes son responsables, cuáles son los autores de los chanchullos, en qué consistieron esos chanchullos, y esculcar en la política, pero también más allá de la política.
Doctor Ortiz, ¿llegaremos hasta las últimas consecuencias, como siempre se exige?
Y arrancamos con un paso firme, me parece a mí, porque, por ejemplo, cuando Fernando Botero resolvió hablar, él se excluyó. Bula dice, yo cogí mis 200 millones del primer giro.
Así, de una vez.
Pactado, Chile, ¿cierto? Eso le da un poquito más de credibilidad, ¿cierto? Arrancamos con pasos más firmes. Hasta ahora no ha habido anónimos que sorprendan, que le den ventaja al gobierno en relación con las diligencias judiciales, sino que yo creo que en parte, y es una hipótesis mía, el fiscal salió a dar las declaraciones porque ya al saberse que Otto Bula estaba haciendo afirmaciones concretas de que esa plata iba para Roberto Prieto, pues que no era una persona ajena o...
No es la bella del proceso de Chávez.
No, es una persona realmente de confianza. De confianza. Entonces, y lo que estaba recordando acá el doctor Cancino, desde el 2010 ya estaba diciendo el ex viceministro Confeso que... Odebrecht, por conducta de su cabeza máxima en ese momento, el señor Bueno, Luis Bueno, le había dicho que era clave Roberto Prieto. Entonces, si en ese momento era muy probable que fuera a ser presidente Juan Manuel Santos y que el gerente de la campaña o persona muy influyente en esa organización fuera Prieto y lo estuvieron hablando también con Odebrecht en búsqueda de contratos, pues no guarda una relación, guarda una armonía de dos personas en dos momentos distintos y hay una conexidad total con el financiamiento de la campaña, que es el modus operandi de Odebrecht en buena medida.
¿Eso fue 2010?
2010.
Usted es perspicaz frente a eso y fue estar anticorrupción. Uno no llega es al gerente de la campaña no a través de un intermediario, no debería ser entregarle la plata como sucedió en el proceso 8000, que se lo entregan a Medina, a Botero, pues para qué buscar un intermediario.
Pues es que este era el gerente, justamente.
Claro, pero ¿por qué no le entregan la plata directamente a Roberto Prieto y lo hacen a través de un amigo?
De conformidad con lo que dice Bula, él se la entrega a Andrés Giraldo por instrucción de Prieto.
Vienen a hacer los cuadros de Botero.
Roberto Prieto también aprende de lo que de los casos pasados.
Oye, Angélica, ¿sí llegaremos hasta las últimas consecuencias, como se dice siempre en estos casos?
Todas esas comisiones exhaustivas y toda esa carreta nunca paran nada. Yo creo que es en la ciudadanía. Y la ciudadanía, puestas las FARC en otro momento donde están en unas zonas de reagrupamiento y donde ahora el tema es que le cumplen a las víctimas justicia, ¿verdad? Yo creo que la ciudadanía, los millones de colombianos, sí podemos ver de frente los problemas reales de nuestro país. Los 50 billones... 50 billones con B, que se roba esta red de política, de empresarios y de mundo privado y público con favorecimientos, es la que es la plata del desarrollo. Y entonces la gente lo siente. Es que cuando la gente ve que es tan difícil levantarse el mínimo, es que cuando este rebusque es tan duro, nuestra gente vive muy duro y muy mal. Y es paciente. Entonces
uno empieza a escuchar una de sus cifras y le parece uno, no caen en la cabeza, 6.5 millones de dólares.
Pero el 28 de diciembre le suben el IVA. Con 58 segundos duró el aumento del IVA en el Congreso. No hubo una palabra, no hubo una intervención, ni del ministro, ni del gobierno, ni de los 70 y pico de congresistas que lo aprobaron. 58 segundos. Yo gritaba como loca, estamos dando el IVA. La gente no es bruta. Entonces yo confío en la ciudadanía, sea de derecha, de centro, de izquierda, el ciudadano elector de base. Yo creo que aquí va a pasar factura. Me encantó ver anoche en redes sociales a gente, oiga, yo me quiero meter a político y nosotros, que hágale, métanse, gente nueva, donde se sientan cómodos. Si se sienten cómodos en el Partido Liberal, el Centro Democrático, Verde, gente nueva. Y la gente, el ciudadano, va a buscar eso. Yo creo que aquí vamos a pensionar, la ciudadanía va a pensionar a decenas de personas, que hay espacio a nuevos liderazgos y que esas comisiones que tanto se anuncian de exhaustivas puede tener futuro si la ciudadanía obliga y forza a que en la campaña presidencial sea tema de agenda una comisión internacional realista con las instituciones locales. Pero aquí solitos, pues es que yo te elijo, tú me eliges, pues.
Sí, Iván Cancino, vamos a llegar hasta el fondo de este caso de Bech, porque además las revelaciones parecen escabrosas, que esto se manejó plata por comerciantes, me traían mercancías de China para tratar de lavar la plata. Es decir, esto es una red muy sofisticada.
Yo creo que ese tema es muy profundo y hay que tener paciencia y vamos a llegar a un margen muy amplio, pero no al fondo. Y no al fondo porque Angélica lo decía. Aquí mientras siga existiendo, por ejemplo, la comisión de acusaciones o los fueros para que sea la comisión de acusaciones la que investigue a ciertas personas, es muy difícil. No voy a poner casos concretos ni me estoy refiriendo a nadie, pero le pongo un caso ahoritica. Mire, en el caso de Toledo en Perú,
o sea, que está
pero independientemente de que un juez le diga sí o no, lo pudieron sentar rápidamente ante un juez. El debido proceso ya el juez dirá sí o no, pero lo sentaron rápido. Aquí es impensable que eso suceda rápido. Y hablando de Guatemala,
Fujimori preso.
Fujimori, por ejemplo. Hoy Guatemala hace en estos días detuvieron a una magistrada de la Corte Suprema porque levantó un teléfono a decirle a un juez inferior que mucho cuidado con una investigación contra una hija de ella, contra un hijo de ella por fraude al Seguro Social. La capturan y la procesan con unas pruebas de manera rápida.
Ese país tiene futuro.
No, pero tú, Angélica, ¿te imaginas cuántas personas tendrían que ser judicializadas por tráfico de influencias en Colombia si esa conducta fuera sancionada? El problema aquí también es que hay una falta de delicadeza y más allá de comportamientos que se creen adecuados socialmente y que son delitos de magistrados de altas cortes que levantan el teléfono para nombramientos, para que ojo con este cuidado, ojo con este que es amigo mío. Entonces, ahí en ese punto de entre más alto se llegue, yo sí no soy optimista de que vaya a haber resultados en derecho. Puede haber resultados motivados por presiones políticas en un lado o en otro, pero jurídicamente yo creo que llega a un nivel en Colombia que no estamos listos para poder aplicar una ley de una manera clara como sucede en otros países.
Y vieron la manifestación en Rumania que determinaron cobrarle la cabeza al ministro de Justicia, ¿no? Un decreto que estaba buscando disminuir las sanciones a las personas condenadas por corrupción en un país que estaba hastiado también de
este cambio. Nosotros tenemos todas las leyes, ahora dicen que van a meterme, yo no sé cuál será lo nuevo, todas las leyes para pelear con la corrupción, pero no la voluntad.
Yo quiero decir algo, yo sé que Oscar vivió esa etapa con mucha intensidad, y qué pena mía y súper reiterada referencia al proceso 8000. Es que yo cumplí 18 años en el 94, y para mí en el 94 pasó lo mejor y lo peor de la política, así como se eligió un señor loco y fuera de todo común como Mocus en Bogotá, se eligió Ernesto Samper. Y yo no tenía ningún problema con Samper hasta que oí los narcocassettes. Y ahí sí empezó mi problema con Samper. Y ahí empecé yo a hacer política a los 17 años. Pero como 10 años después me di cuenta que eso era hacer política. Pero yo fui, leí 13.000 folios de la veeduría ciudadana al proceso 8000 que terminó en esa payasada en la Comisión de Acusaciones. Y hay un paralelo. En
le
esa manda época,
saludos, Jaime Mogollón.
En esos mismos Jaime días, Jorge. Jaime Sorge, en Rumanía, estaba en las calles la ciudadanía, pero llenas las plazas como las vemos hoy. Llegó el invierno y estaban 15 grados bajo cero. Y nosotros algunos salíamos, ¿no? Las marchas aquí fueron nutridas. Pero se acabó el semestre, entonces nos fuimos para la casa porque llegó diciembre con su alegría. En Rumania, bajo cero, 15 grados. Y ellos sí tumbaron al Samper de allá. Y nosotros estamos pagando los costos de esa impunidad porque es como dice Iván, Iván Cancino, esto ya ha llegado a otros niveles donde se ve bien visto cosas que son inadmisibles, y qué bueno que algún día seamos como Guatemala, porque además los colombianos vemos como por encima del hombro, Guatemala, paisito, Perú, paisito, hágame el favor, ¿qué tal? Tienen preso a Fujimori y están sentando a Toledo, qué envidia y admiración, y los colombianos podemos llegar allá.
Oye, yo también debo decir un poco debo decir algo porque es que me siento aludido, que también el proceso 8000, el presidente Samper se salvó porque tuvo un gran abogado, ¿no?
¿Tu papá? Oscar. O sea, tu papá tuvo la culpa.
Yo creo que fue autor de una estrategia muy hábil y que la vi reeditada. Yo pensé que habían llamado antenoche a Ernesto Samper a la casa de Nariño, porque cuando sale el secretario de Transparencia a responder lo que dice el fiscal, dice que era un problema motivado por asuntos políticos. Entonces, la estrategia del 8000 era cuando les hablaban de temas políticos, respondía con lo jurídico. Y cuando hablaban de lo jurídico, respondía con temas políticos. Quiero hacer una alusión con lo de Odebrecht, o dos. Por una parte, que hay que tener cuidado con el tema, no solamente, como decía el doctor Serpa, de los políticos, sino aquí van por las tres ramas: por el ejecutivo, por el legislativo, por el judicial, no importa si sea la rama jurisdiccional del Estado o ejercida por particulares en virtud de los tribunales de arbitramiento.
¿Qué pasó? Que denunciaron, ¿no?
700 mil millones de pesos de pretensión en por ruta del 2 y un auto que venda los ojos del Estado, en este caso de la Agencia Nacional de Infraestructura, en la medida que ordenó que no se le hiciera seguimiento al contrato. Y en segundo lugar, que le amarró las manos, después de venderle los ojos a la propia ANI, impidiendo que iniciara procesos sancionatorios, como por ejemplo los conducentes a imponer multas. Entonces, no desconcentrarnos, revisar muy bien lo que tiene que ver con el Ejecutivo, pero también con la rama judicial, que de conformidad con lo que estamos viendo a nivel continental, también iban por los tribunales de arbitramiento.
Pero espéreme, ustedes hablaron del proceso de 8000, doctor Serpa me dice, espéreme, déjeme la palabra a mí.
Sí, es que los estoy viendo con una gran desconfianza hacia Colombia. Colombia tiene muchas cosas importantes, muchas cosas buenas, no todo es malo. Yo los escucho a ustedes y digo, bueno, entonces hay que cambiar de país, ¿será? Mire, en el Senado de la República la discusión sobre el IVA, etcétera, duró mucho tiempo y fue una fuerte discusión. Y la gente votó, Angélica y amigos, y unos votamos por razones respetables y porque creemos en la necesidad de que eso se hiciera, y otros en contra. Pero votar el IVA no constituye ninguna afrenta, ni ningún delito, ni ningún crimen, no, sencillamente hay unas personas que no están de acuerdo. Yo pongo la cara, y yo defiendo mi posición sobre ese particular, y pienso que ese es un derecho que tenemos de obrar en el Congreso de la República. Segundo, pueden decir lo que digan del proceso 8000 y yo en esa pelea no me voy a meter, ni mucho menos, porque ya di muchas peleas y casi todas las perdí. Bueno, pero les voy a decir una cosa. En ese proceso hubo responsables, sí, claro, en ese proceso hubo personas que fueron a la cárcel, hubo sentencias, hubo una serie de circunstancias, y al señor presidente juzgado en esa época no lo absolvió la Comisión de Acusaciones, lo absolvió la Honorable Cámara de Representantes.
No lo absolvió, entonces, lo precluyó.
O lo precluyó, bueno, como fuera, pero hubo un proceso que duró 3 meses en la televisión y el proceso además duró 3 años, etcétera. Entonces, bueno, ¿quién lo juzgó? Eso fue natural. Entonces, tenemos que empezar por creer algunas cosas. Ahora, miren lo que ha pasado aquí en la justicia colombiana. Yo sé que está muy de capa caída. El otro día estaba en Chile, en una reunión de la Internacional Socialista, y allá se hablaba de las cosas de los países, etcétera, y estaba el boom de los parapolíticos y de los políticos en la cárcel. Y entonces alguien hizo un discurso diciendo, bueno, que la política en Colombia sí estaba supremamente mal, porque ¿cómo es eso que 80 políticos sancionados, destituidos, metidos a la cárcel? Recuerdo que un griego pidió la palabra y dijo, bueno, pues eso de los 80 congresistas, primero, no pasa en ninguna parte del mundo, 80 congresistas en la cárcel. En segundo lugar, eso sí habla muy mal de la política en Colombia, pero habla muy bien de la justicia. No, aquí se ha sancionado alcaldes, gobernadores, aquí ahora se están imponiendo sanciones drásticas a los carteles de los pañales y entonces se están haciendo cosas. Entonces yo lo que les digo es, ustedes tienen razón en criticar tantas cosas aquí del país, pero creamos en Colombia, porque sí hay cosas que vale la pena resaltar.
8:03 p.m, prometo que le doy la palabra al doctor Iván Cancino, pero tengo que ir al avance de noticias y ya continuamos aquí en Voces RCN.